Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
Hoy tenemos a un experto, se trata del doctor Vicente Peñerrera, gastroenterólogo del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. Gracias, Doc, por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias por la oportunidad para poder conversar respecto a este tipo de situaciones que, si bien no son comunes, pero sí son muy importantes. Claro. Que tienen que ser resueltas,
¿no? Y a veces también las confundimos, Doc, así que hoy aclaremos cuáles son estos tumores de la vía biliar.
Claro, bueno, hay varios tipos de tumores que pueden aparecer en la vía biliar, ¿no? El más común es el adenocarcinoma, o lo que nosotros llamamos un cáncer de vía biliar, ¿sí? O lo que nosotros llamamos un colangiocarcinoma, colangio por vía biliar y carcinoma por tumor, ¿sí? Son lesiones que pueden aparecer o tumores que pueden aparecer a cualquier altura de la vía biliar, ¿sí? La vía biliar es como un arbolito, ¿sí? ¿De acuerdo? Pueden haber lesiones que pueden aparecer en el tronco, pueden aparecer en las ramas o pueden aparecer en las hojas. Estos tumores, en la mayoría de casos, suelen ser asintomáticos, ¿sí? ¿De acuerdo? Y como tumor, todo tumor, desgraciadamente, en etapas tempranas o en estadios tempranos, no suele dar síntomas. El principal síntoma que nosotros detectamos cuando ya ha avanzado el tumor y ha obstruido la vía biliar es cuando un paciente se pone ictérico, es decir, se pone amarillo. Sí, de acuerdo. Cuando la orina empieza a ponerse más oscura.
Bueno, ¿el paciente se pone amarillo o solo los ojos, Doc? ¿Toda la piel?
Empieza poniéndose los ojitos amarillos. Y conforme va aumentando la cantidad de bilirrubina dentro del organismo, pues entonces la piel también se empieza a poner amarilla. Una característica también importante es la comezón que puede generar esto en la piel, ¿sí? Es por la impregnación de las bilirrubinas en la piel y esto genera un escozor, una picazón, y el paciente realmente a veces se desespera por la picazón que tiene y pues puede generar muchas, muchas molestias.
No tiene nada que ver con la canción, ¿verdad? La bilirrubina que le sube y le baja.
Le sube y le baja, ¿no?
No sé qué sentido tenía eso con todo esto, ¿no? Porque esto es el color amarillo.
Así es.
Y bueno, a lo mejor se refería a la picazón, ¿no? Que llega a sentir.
Claro. Así es.
En este caso del que estamos hablando, ¿cuáles son los tipos más comunes de estos tumores de la vía biliar, Doc?
Aproximadamente el 95% son adenocarcinomas, ¿sí? O colangiocarcinomas, que nosotros llamamos. Hay otros que son mucho menos frecuentes, que pueden afectar la pared de la vía biliar. La pared de la vía biliar se compone de varios tejidos. El adenocarcinoma siempre tiende a crecer dentro de el interior del ducto, en las capas de dentro del tubo. Hay otras que crecen en el músculo, ¿sí? Que pueden ser leiomiomas, ¿sí? Hay linfomas, ¿sí? Y otros muchos más, ¿no? Pero el más frecuente y quizás el más agresivo, porque hay que decirlo, que este tipo de tumores son bastante agresivos, ¿sí? Y que si no se los detecta a tiempo, no se los trata a tiempo, pues obviamente el pronóstico se vuelve muy, muy sombrío, muy raro, muy, muy malo para los pacientes.
¿Cuál decía usted que es el más agresivo, Doc?
El colangiocarcinoma.
Colangiocarcinoma, que se ha escuchado, ¿no?
Ajá, sí, sí, sí.
¿Ese aparece dónde, Doc?
En cualquier parte de la vía biliar, ¿sí? Como habíamos indicado, en el tronquito de la vía biliar, en las ramas o tal vez en las hojas. Cuando aparece en las hojas, no estoy haciendo una comparación nada más con un árbol, significa que estos tumores están dentro del hígado, ¿sí? Se forman dentro del hígado y a veces nos dan una dificultad para poder determinar si de pronto en realidad es un tumor de la vía biliar o si es un tumor del hígado en sí, ¿de acuerdo? De todas maneras, en ambas situaciones, quizás el más agresivo es el colangiocarcinoma, el de la vía biliar, porque el tumor del hígado sí puede tener algunas alternativas terapéuticas, ¿no? Dentro de eso, cirugía, dentro de eso, embolizaciones, resecciones quirúrgicas, ¿sí? Cuando ocupan especialmente el tronco, vienen este tipo de molestias, ¿no? De ictericia, picazón y todo eso. Cuando de pronto están en las hojitas o es una lesión intrahepática, ¿sí? A veces no cursan mucho con ictericia, ¿sí? ¿De acuerdo? Sino más bien a veces con dolor, sí alteración de las pruebas de función del hígado. A veces pueden hacer inclusive hallazgos en exámenes de imagen. De pronto tengo alguna molestia, me hago un eco y en el eco me encuentran una pelota y una masa, ¿sí? Entonces hay que investigarlo.
¿Y cuáles son esos factores de riesgo para desarrollar estos tumores de la vía biliar, Doc?
Desgraciadamente todavía no se sabe a ciencia cierta, ¿sí? Se habla de que puede haber una parte genética y de hecho en todos los tumores siempre existe una parte genética, factores ambientales, ¿sí?
Químicos, tóxicos.
Químicos, tóxicos, sí. Se hablaba en algunas ocasiones de las aflatoxinas que son producidas por ciertos hongos que pueden crecer en algunos alimentos, ¿sí? ¿De acuerdo? Sin embargo, a ciencia cierta todavía no se ha determinado cuál en sí es el factor que puede generar este tipo de tumores, ¿no?
Pero sí se sabe de algunos de los síntomas más comunes, ¿verdad, Doc?
Sí, básicamente lo que hemos conversado,
decíamos,
¿no?
De la ictericia.
La ictericia, y claro, hay una característica, ¿no? Es lo que nosotros llamamos una ictericia silente, que quiero decir que es una ictericia sin dolor.
Pero no hay mucha pérdida de peso, por ejemplo, Doc.
Sí puede haber. Sí, sí puede haber. El crecimiento de estos tumores no es de la noche a la mañana, ni de un mes a otro, ni de un año a otro. Generalmente llevan varios años. Como les decía al inicio, desgraciadamente, en etapas tempranas uno ni se lo sospecha porque no da síntomas, pero ya están ahí y empiezan a generar sus procesos agresivos frente a nuestro organismo.
Es decir, que no es prevenible este tipo de tumor.
Hasta la fecha no.
Tumor,
hasta la fecha no.
Justamente no, por eso, porque no da señales, ¿verdad?
Exactamente.
Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso, la seguridad del paciente. Hospital Bozán de Quito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.
¿Y cómo se llega al diagnóstico, Doc?
Bueno, primero por la clínica, segundo por estudios de imagen, ¿sí? De pronto me viene un paciente ictérico y le pido una resonancia magnética de la vía biliar y en la resonancia encuentro una estrechez, una zona de estrechez en la vía biliar y eso obviamente ya me hace sospechar que algo está pasando ahí. Entonces, a continuación, lo que yo tengo que hacer es determinar, ¿sí? Si es que esta estrechez, ¿sí? Es por una lesión tumoral o si de pronto puede ser por un proceso inflamatorio, ¿sí? ¿De acuerdo? O en algunos casos, en algunos pacientes que son operados de vesícula, ¿sí? Puede también existir que el proceso inflamatorio por la cirugía pueda generar en algunos casos estrecheces, ¿sí? ¿De acuerdo? En estos casos, obviamente, esto no es maligno, ¿sí? Pero sí genera algo de problemas. Entonces, a continuación, pues, lo que nosotros hacemos y lo que ahora, obviamente, está recomendado con el spyglass que habíamos comentado, es tener una visión directa del ducto biliar, ¿sí? Y una visión directa de la lesión tumoral. Entonces, esto nos va a dar más información, ¿sí? De dónde está y ver si es que de pronto puede ser resuelto. El spyglass nos permite también hacer biopsias directamente de la lesión, ¿sí? A veces antes nos tocaba hacerlo a ciegas, es decir, guiado únicamente por rayos X, ¿no? O pasar a veces unos cepillos que de pronto le raspaban un poquito al tumor, sacábamos algo de células.
Es una biopsia, ¿verdad?
Algo parecido, sí, una biopsia. Y esto nos daba un rendimiento de las biopsias a ciegas de aproximadamente el 30%. ¿Qué quiero decir? Que de 100 personas que tenían el tumor, 30 nos decían si es el tumor. El otro nos da un falso negativo. Entonces, esto nos podía llevar a malos tratamientos, malos diagnósticos y obviamente con la consecuencia riesgo para el paciente. ¿Sí?
Claro.
Entonces, ahora el spyglass nos permite detectar, ¿sí? Biopsiar y tener un rendimiento superior al 80%.
Wow.
Que es bastante bueno.
Es una maravilla entonces esta nueva tecnología como el Spyglass. Este procedimiento o este pronóstico para los pacientes con tumores de la vía biliar, ¿cómo es, Doc?
Bueno, desgraciadamente aquí y en todo el mundo, bueno, en Estados Unidos que hacen muchos estudios y a pesar de que de pronto la tecnología ha mejorado ostensiblemente, todavía no se llega a poder resolver de la manera que nosotros quisiéramos en este tipo de tumores. Porque como habíamos mencionado, si nosotros encontramos ya un tumor avanzado, ¿sí?, el pronóstico realmente es muy malo para el paciente, a pesar de que de pronto se haga un tratamiento, ¿sí? En algunas ocasiones, y sobre todo cuando los tumores son de la parte baja de la vía biliar, esos pacientes como que tienen una mejor tasa de sobrevida luego de la cirugía. La cirugía siempre va a ser el gol estándar, ¿sí?, o lo mejor que podemos hacer en un tumor para poder resecarlo y tener una posibilidad curativa para ese paciente, ¿sí? Entonces, sí, es importante para poder hacer un tratamiento adecuado, primero hacer un diagnóstico adecuado.
Hemos hablado un poquito de estas medidas preventivas, no sé si se podría hablar totalmente de ellas, quizá hablando un poco de un peso saludable. Siempre se habla de un balance, ¿no?, en todo nuestro cuerpo, pero ¿el peso también influye dentro de esto?
No se ha llegado a determinar si es que de pronto los pacientes que tienen sobrepeso o tienen obesidad puedan tener mayor riesgo de cáncer de vía biliar, por ejemplo.
O con mayor índice de fumadores o alcohólicos también.
Sí, bueno, el tabaco sí es un carcinógeno número uno, ¿no? No solamente para los pulmones, sino también para el páncreas, uh-huh, ¿sí? Vesícula, estómago, ¿sí? De todas maneras, hay muchos fumadores en Estados Unidos, hacen muchas autopsias, ¿sí?, y de eso se nutre la ciencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí podemos a veces conocer si es que un paciente que fue fumador y que se murió por un infarto, por decirlo así, uh-huh, y si se le investiga la vía biliar, podríamos saber si es que de pronto en realidad ese tabaco influyó en que pueda haber aparecido, empezar a crecer alguna lesión, uh-huh, a ese nivel. Es algo que de pronto a nosotros nos hace falta, pero enormemente, conocer mucho respecto a eso. Todo lo que nosotros de pronto adquirimos de conocimientos nos vienen de otros países y básicamente estamos a merced, digamos así, de todo eso. Quizás haciendo un paréntesis en eso, sí convendría que de pronto la política, al menos de nuestro país, se cambie en ese sentido, ¿no? Esto podría ayudar a que los estudios para la salud de nuestros pacientes y de nuestra población pueda tener más conocimiento para orientar mejor qué hacer y en qué pacientes buscar este tipo de lesiones. Como hemos conversado, una prevención en este tipo de lesiones, teniendo en cuenta de que todavía no conocemos bien qué es lo que o qué factores en sí generan este problema, pues no podría decir si es que de pronto podríamos prevenirlo o no.
Definitivamente, uh-huh, yo creo que hay que hacer un buen más estudios y para llegar a un mejor diagnóstico también.
Completamente.
Muchísimas gracias, doctor Mauricio Peña Herrera. Gracias por habernos acompañado, por habernos dado tan buena información acerca de todo lo que corresponde a los tumores de la vía biliar.
Gracias. Muchas gracias.
Esta es una producción del Hospital Bozán de Esquito con el apoyo de HCJB.
Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Ciudad Médica, un espacio para tu salud. Hasta la próxima.